Pelón, bienvenido a las clases otra vez.
Bueno, pues las lluvias siguen, la vida sigue, los niños regresan a clase, nosotros estamos otra vez intentando que la chora siga viva.
Oye, señor Pelón, ¿tus hijos ya regresan a clases ya? Pues que están en la universidad, ¿o qué?
No, en realidad no, pero empiezan los preparativos, o sea, que es como empezar a platicar con ellos, diciéndoles, pues ahora sí, la vida va a seguir, sé que están en la Concha Rica de vacación, pero pues así no es la vida, señores.
O sea, no, agarrar una conchota, o sea, acá yo veo a Chema que se levanta como a las 12 del día, pero se duerme como a las... Que a 1 de la mañana jugando videojuegos, qué cosa tan espantosa.
Ah, no, se la pasan bien, ¿eh? O sea, se organizan.
Sí, se organizan. Oye, el día de hoy tenemos un invitado que, sabes que desde hace mucho, pues lo hemos visto intermitentemente en los jams cuando vamos a Ciudad de México, por supuesto en las redes sociales. ¿Por qué no lo presentas?
No, pues es para mí un honor presentar a un chorero ejemplar, tatuador, romántico empedernido, el señor Totem Morales.
¿Qué tal?
Oye,
me aplaudo solo, ¿cómo no?
Totem, yo no sabía que eras, ahora sí, como decía Inés, mi hija, tatuajero, o sea, que hacías el tatuaje.
Tatuajero, sí, Master, pues ya tiene un rato, que será unos 7 años más o menos, que le ando pegando al tatuaje.
Ajá.
Pues manejo esta doble identidad, o sea, entre semana soy un godín cualquiera y el fin de semana un tatuajero cualquiera también.
Oye, pero ¿de qué te dedicas entre semana? O sea, ¿qué es lo que haces godín para sobrevivir?
Pues es que uno entre sus, pues, ¿qué será? Entre su búsqueda, trata de vivir del arte y muchas veces la vida no le deja. Entonces tiene uno que acabar en la prostitución del arte, ¿no? Que vendría siendo el diseño gráfico.
Oye, entonces... no, es muy digna profesión, ¿qué te pasa? O sea, ¿pero qué? ¿En una, como agencia de publicidad, un rollo así?
Sí, es correcto, trabajo en una agencia de marketing, ya llevo ahí unos 3 años más o menos. Y pues he estado de diseñador desde que salí de la universidad, dando tumbos por varios lados y pues ahorita me acomodaron ahí. Estoy contento, no me quejo, pero pues ahí andamos.
¿Cómo catalogarías tu estilo como de diseñador gráfico, o clásico, de vanguardista, punk? ¿Cómo es?
Híjole, a mí me encantaría ser más punk, más vanguardista. Pero por eso iba yo un poquito a esto del oficio más antiguo del mundo, ¿no? Porque uno se tiene que atener a lo que el cliente diga, entonces, sí. Pues hay que seguir siempre lineamientos. Yo creo que soy más bien conservador de derecha del diseño.
Como que sí, estás en una de esas profesiones muy ligadas al arte, pero también que tienen que estar sujetas a la negociación con el cliente de manera muy inmediata, ¿verdad?
Sí, se está como perdiendo.
No, nada más decía Totem que tu profesión es como, hay varias arquitectos y cosas así que están, tienen una cosa artística muy fuerte, pero a la vez tienen que estar negociando todo el tiempo con el cliente, ¿no?
Sí, es correcto, o sea, uno tiene que, bueno, afortunadamente yo no tengo que negociar con nadie, pero pues me bajan ya directo todo, o sea, ya es como, lo tienes que hacer así, síguete por ese camino y pues tenemos una cierta libertad creativa, pero pues siempre es sin salirse del guacal, entonces sí es un poco difícil, no puede uno ser tan punk, pero pues vamos, tampoco es que me cueste mucho hacerlo, ¿no? Entonces va bien por ahí.
Oye,
perdón. Dale.
No, perdón, pero yo tengo esta duda. ¿Desde cuándo? O sea, sé que eres diseñador, pero ¿desde cuándo estás en la onda de que tenemos contacto contigo en la chora? ¿Qué serán? ¿10 años?
Uf, yo creo que yo empecé a seguirlos por ahí del, 2012 más o menos. Ajá. Sí, ya unos 10 añitos, yo creo que sí.
Ajá.
Porque al principio era por cuando los transmitía Radio Universidad.
Sí.
Y
Radio UNAM, allá, Radio UNAM, Radio ¿verdad? UNAM.
Ajá, sí, allá. Exactamente. En Ciudad de México. Y me acuerdo que los los jueves precisamente, saliendo de la chamba, yo me aventaba todo el tráfico de regreso escuchando La Chora. De ahí empezó como, digamos, el jale chido, y después vino lo del mundial, que creo que ya fue el boom chorero por excelencia.
Ahí fue, yo me acuerdo que fue en el mundial donde ya hicimos el gancho y te conocimos, fuiste allá al estudio, ¿no?
No, nos conocimos en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo.
Exacto.
Que hubo ahí la me parece que una chora en vivo, de hecho, con varios choreros, y ahí fue ya el encuentro cara a cara con ustedes. Esa fue, creo que, la primera vez.
Y bueno, todavía, ya de ahí, pues... Y todavía te caemos bien, ¿verdad?
Sí, claro, ¿no? Son mis idolazos.
No, es que sabes que, digo, doy gracias que todavía te tenemos ahí, que nos tienes cariño todavía, porque hay todo un segmento de choreros antiguos que pues ya se fueron cansando, ¿no, Trino? Que digo, da tristeza, pero también uno tiene que admitir que pues, es el curso natural de las cosas.
No sé si se cansaron de escucharnos, pero, por ejemplo, me estoy acordando de Cintia, que está en San Diego, de Cintia Hernández. Ah, claro. Que ella es también de aquella época. Híjole, de esa época hay muchos choreros que más bien están como en remisión, ya sabes, esta onda de que a lo mejor nos oyen poquito, pero siguen siendo fans, pero ya se hartaron de oír el mismo chiste de taxista tantas veces que ya dijeron, oye, estos se repiten mucho.
Porque es luego que... está, o sea, y hay, también hay un segmento dentro de ese campo del chorero que algo pasó en algún punto que se molestaron, ¿no? O sea, también están esos que algo pasó, que sintieron o que no les hicimos el caso como se debía, o que no sé si algún rollo ideológico, X, pero y de pronto hay una ruptura y ya nos odian. Incluso hay unos que nos quieren matar.
Es que ser choreros de aguante, ¿no? Es aguantar vara y aguantar lo que venga, porque sí hay mucha como, pues, ¿qué será? Insatisfacción por no dar el servicio, pero pues es que no nos debe nada, ¿no? Yo más bien lo veo por ahí.
O sea, les como, debemos la vida, brother.
Pues, no, me refiero a que no tendríamos nosotros como choreros por qué exigir cierto invitado o cierto perfil o que se vayan por aquí o por allá. Más bien, pues el chorero debe aceptar lo que le den y pues recibirlo como viene, ¿no?
Es muy chistoso porque ahorita que estás tocando un tema que es importante, yo creo que lo que tiene la chora, de repente nos han dicho mucha banda que deberíamos de invitar a tal o cual persona. Y no es que tengamos ninguna preferencia o animadversión contra nadie. Hay gente que se da como muy natural y hay gente que va uno encontrando en el camino... como en las redes y demás, pero sí hay banda que se ha molestado por unos invitados que tenemos, porque obviamente entramos en este circuito, esto es a partir de que ganó López Obrador, de que entramos en un circuito de que hay una banda que respetamos muchísimo su fanatismo, ¿no? O sea, cualquier gente que siga a La Chora se va a dar cuenta que La Chora trata absolutamente de la libertad de pensamiento de quien sea. Y de repente nos quieren ubicar como con un grupo y luego con otro. Ya hay gente que se ha molestado porque dijeron que somos extremadamente fifís. Y luego otros nos dicen que somos extremadamente chairos.
Chairos,
cuando en realidad...
Se me hace cuando en realidad raro. Somos puñeteros.
Exacto.
Pues es que sí, o sea, también creo que esta división, lejos de irse a lo político, ya se fue a todos lados, ¿no? O sea, o ya eres blanco, o ya eres negro, o ya eres rojo, o ya eres azul, y es como, pues no, o sea, no tendría por qué. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que de repente me topé, digo, la escuché en su momento, pero de repente me topé esta chora con Carlos Vallarta. Para mí fue como una sorpresa, o sea... A mí me gusta mucho el humor de Carlos Vallarta.
Ah.
Y justo leí muchos tweets, leí muchos comentarios de gente que no le gusta el humor del señor Vallarta. Y es como, bueno, pues es que hay para todo. Y creo que ahí al menos yo estoy completamente satisfecho en todos los invitados que han llevado, desde el clásico Don Cornelio, hasta las chavas feministas, o sea, cuando estuvo igual Madela también se puso entretenido, o sea, pues ¿para qué cerrarse? A final de cuentas es contenido, hombre, pues es para entretener y hay que tomarlo como va, creo.
Bueno, yo tengo la teoría de que los que invitamos tenemos algo sabroso que compartir, es decir, no precisamente tiene que ver con una ideología. Obviamente hemos tenido gentes que nos han criticado mucho por de repente invitar chavas que no dicen ellos, no, pero ¿por qué invitan a? O ¿por qué son? ¿Por qué le contestas un tweet a Chumel? ¿Por qué le contestas un tweet a, ya sabes, que son amigos de Richo Farrell, que son amigos de, ¿por qué les hacen caso a los de la corneta? O sea, y yo lo único que digo es, en general, ¿por qué tenemos invitados? De repente puede ser Rivera Calderón, o puede ser Jairo Calixto, o sea, tenemos amigos en todos los, en la gama de grises, colores,
sí, claro,
del arco iris, cabrón, o sea, ¿por qué nos vamos a negar? De repente, no sé, a mí lo que me daría mucha hueva, te lo digo sinceramente, es como invitar a un político, o sea, uno que esté en campaña, o sea, vamos a invitar a Marcelo Ebrard, digo, ¿para qué? O sea, neta, me puede caer muy bien Marcelo Ebrard, pero ¿de qué le voy a preguntar que él quiera hablar? Se van a, o él o quien sea, estoy poniendo cualquier tema que sea político, que se quieran ir por el lado de hablar de su, del contenido de su campaña y demás. Híjoles, me da mucha flojera, me da más gusto hablar con alguien que tenga como una teoría muy obcecada de un rollo de necios o lo que sea, de algo, de lo cotidiano, que de una onda política, no sé.
Sí, definitivamente sí.
Pero mira, tú perteneces, Totem, a uno de estos chats de choreros que...
Estoy con el chat de los choreros de Patreon, les mando un saludote, obviamente, esto traté de mantenerlo lo más bajo perfil que pude, por si se cebaba la sorpresa, pues mejor no adelantar.
Porque de hecho, hubo algunos, creo que de ese grupo, que fueron los que te montaron en esta cotorreo con nosotros, ¿no? Como que se empezó ahí a gestar o...
Sí, estuvo raro, pues digo yo la
no
verdad.
No es gente que contrataste tú de tu agencia de publicidad.
Son puros paleros, es puro palero, claro que sí. tuve que soltar mi aguinaldo y mi quincena completa para que hicieran puja. No, salieron de ahí justo un chavo de los del mundial que se llamaba Crononauta, no sé si
te acuerdas, sí, claro,
por
sí.
Ahí. Él fue el que me aventó al ruedo y de ahí ya se vino toda la horda de que sí, que vaya, que sí, que vaya. Dije, bueno, pues yo no tengo la culpa de hundir a los maestros si no sale bien, ¿no?
No, es que fíjate, o sea, a la hora que empezó ahí tu banda a decir que haremos al Tótem allá arriba y la chingada, yo, o sea, de pronto dije, no, pues claro, es obvio que o sea, incluso nos estamos tardando en estar subiendo más choreros aquí al ruedo. A veces nos vemos lentos, pues, o sea, porque contigo pues ya hemos atravesado mucha historia, ¿no? En diferentes eventos nos hemos visto por ahí, de pronto ahí hasta te vemos en etapas de tus romances y tus quebrantos, nada.
Sí, no, ya bastantes fracasos ya han pasado por aquí.
¿En qué vas? Sí, o sea, ¿en qué vas?
¿En qué número de fracaso vas? Oye, ese.
No, ya después del fracaso 30 ya uno deja de contar, ya es como pues el que sigue y ¿en qué ando? Pues ando bien, por así decirlo.
O sea, estado civil, ¿cuál es tu estado civil?
Mi estado civil es como lo piden ahora las redes, es complicado.
Complicado, ok.
Y creo que ahí me he mantenido desde hace unos 7 años, entonces sigo complicado. Pero tengo pareja actual, igual después de esto ya no, pero bueno, pues la que sigue, pues ya seguro está formada, ¿no? No sé. Pero sí.
Es lo que dicen, que hay una cola ahí de muchachas esperando la oportunidad de andar con Tótem.
¡Ay, no, no! ¡Qué padre tener una fila! ¡Qué chido!
Estaría chido, sí, pero pues no, la verdad es que yo nunca he visto que haya alguien formado. Pero ahí andamos, o sea... También, yo creo que ahí un poquito de influencia de Gis, pues voy dando tumbos a ver dónde pega y quién me aguanta, ¿no? Digo, sin agraviar al máster, pero pues ya le seguí los pasos. No me he casado, pero pues ahí vamos.
Pero ¿cómo es la, o sea digamos, como que no termino de ubicarte? Tú eres de vida social muy activa, o sea, eres tu banda de camaradas se ven, arman tachiparis y todo el rollo.
No, para nada. Bueno, sí era muy activa, pero ya después de la pandemia y también pues pasando los años, ya muchos de los camaradas con los que me junto pues ya tienen su vida de pareja. Entonces yo soy de esos que se va rezagando ahí por estar solillo. Y ahorita ya soy un molusco completo.
Pero, o sea, pero a ver, tu ideal es... Ay, yo me quiero casar. Yo te digo algo, ¿hay necesidad de eso? O sea, yo no. ya lo veo y digo... ¿Para qué?
Sí, no va por ahí. Creo que en ningún momento fue ese el objetivo. Ajá. Pero, pues no sé, juntarme puede ser. Eso sí, no lo veo mal. No veo. Y creo que va más por ahí. Pero ya meter al Estado y a la Iglesia en mis asuntos, no se me hace como algo necesario.
Sí. Okay. ¿Cuántos años tienes, Totem?
38, casi recién cumplidos, Master.
20 años te llevo.
Un rato.
Cámara. No, sí, pues sí. Ahorita tampoco nos tomes muy en cuenta para las opiniones, porque luego ya somos como viejos marineros desdentados, ya sin un brazo y con una herida así en el rostro, un cuchillo.
Sí, por eso, pero yo, sí. ¿Verdad? El consejo mío es eso, exactamente eso, de como de un pirata desvencijado ahí. No te cases. Sí.
Desengañados, ya sin ganas de vivir.
Pero siguen siendo los sabios de la tribu, o sea, también no puedo dejar pasar el consejo, o sea, ni modo que mañana vaya y me case, pues no, ya me dijo el Master Trino que no va por ahí la bala.
Sí, o sea, tú dile así a la interfeuta. No, ya me dijo el Master Trino de que no es necesario casarse.
No nos vamos a casar porque ya lo dijo Don Trino.
Ya se discutió este asunto en la chora y ya el veredicto es que debemos permanecer así, reina. Así como estamos ahorita, dice el Master Trino que así estamos.
Oye, bien. Yo tenía fama de ser el incasable, ¿no? Ya sabes, ese rollo de que no, yo no me quería casar y la chingada. Me casé muy joven y luego troné, pero luego dije, no, ya nada, nunca más en la chingada. Y de repente de mí salió decir, yo me quiero, porque incluso Maggie me decía, yo no me quiero casar, no, vamos a casar, y yo armo la boda, yo todo el rollo. Y y la verdad es que es como una idea como muy romántica, que dura muy poquito. Yo creo que teniendo, o sea, yo lo que siento es que ahora yo separado y estando así a la distancia, pues veo mucho más sabroso que puedo tener esta relación, conservar esta relación o no con Maggie, en el sentido de es más fácil tener todo separado, cada quien su casa, cada quien su rollo, cada quien su vida, a cuando dices, voy a poner todas las canicas aquí en esta bolsa y chingue su madre, está bien cabrón, digo, yo admiro mucho al señor Pelón que ahí va, ya va ahora a su nueva casa.
Ahí la lleva, sí.
Y ahí la lleva porque ya le hicieron su nuevo, un estudio que va a tener su puerta extra para poder meter a los amigotes ahí y podernos poner unas pedas sin que se entere Kenia. Me imagino.
Yo no entiendo nada ya. Yo simplemente voy así como moviéndome de maneras, yo pensaba que ciertamente que con la edad me iba a entrar la sabiduría y pues no llega, Totem. Entonces, a lo mejor,
¿Eh? Ya mejor no espero, entonces.
Sí, no. O sea, porque incluso te iba a decir, o sea, por más declaraciones que haga uno y, intenciones, muy lúcidas y sabias, de pronto algo pasa y todo se confunde y el amor y la pasión y el erotismo hacen que uno entre en una vorágine donde ya quién sabe qué está pasando y de pronto te ves en el altar y dos hijos y pues así va la cosa, pues, o sea, te aviso,
No, pues mejor como Woody Allen, ¿no? Cada quien en su casa y nos vemos.
Pero ve cómo le fue, cabrón, le fue de la chingada. Ahora está, bueno, sí. está canceladísimo. Acabo de ver, no sé si ustedes la vieron, esta que se llama Rifkin Festival.
No. De Woody, ¿verdad?
Ajá, que pasa todo en San Sebastián, que eso me gustó mucho de la peli porque me encanta San Sebastián y sale muy bonito. O sea, tiene una capacidad muy, muy padre Woody Allen de encontrar los lugarcitos así padres de las ciudades y contar una historia que no es, para mí no es de sus mejores películas para nada, pero tiene esta parte de esas parejas desvencijadas de muchos años que se quieren seguir como entendiendo y ya no se logra nada, y tiene un final bien amargo, no mala onda, sino amargo como de lo que es la vida, cabrón. O sea, pues es que no voy a dar spoiler porque digo, ya lo dije muy cabrón, que tiene un final amargo, pero vale la pena verla por el lugar y algunas cuestiones filosóficas de la pareja están interesantes.
¿Y algún chistorete por ahí? O sea, está del lado.
Hay muy pocos chistoretes. Siento yo que escogió a este actor chaparrito que es muy amigo de él desde hace años.
Sí.
Ya se me olvidó su nombre.
Ajá, sí.
Y sale esta guapísima mujer, ¿se acuerdan de esta actriz como de una boca de pato muy sensual, morena
boca
de fuego?
Boca de pato sensual, a ver. Sí.
Ah, caray.
Ahorita
es
les
una
digo.
Mezcla entre el pato Donald y Marilyn Monroe.
Y el pato Luke.
¿Se acuerdan? ¿Quién?
O sea, híjole, ahorita voy a googlear, pero...
¿Pero ella, está chamaca o ya tiene su...?
No, es una chava ya, digamos, interesante, en edad interesante. Debe tener 48 o 50 años. Sigue estando guapísima. Pero, pues igual, le sigue yendo mal al señor Woody Allen, con las mujeres, ¿no? O sea, sale como de una especie de mujer que es empoderada. Se llama... Gina Gerson.
Ah, claro, ha salido en más de Woody, ¿no?
Sí, también el actor se llama Wallace Shawn. Pero sale una guapísima como versión muy bonita de esta Penélope que se llama Elena Anaya, una actriz española.
Creo que sí la ubico.
Sí, es una que se llamaba las no sé qué de Lucía. Una muy cachonda, una película así como la vida de Lucía, una cosa así. Muy padre chava. O sea, y salen ciertas cosas como de España sabrosas. Sale este cuate que se llama Sergi López, que es un actor como... Ah, el que sale en Laberinto del Fauno. Ya con una timba, cabrón, que ahora digo yo, pues mi barriga, o sea, ese güey sí la trabajó cabrón, o sea, una pinche barriga de que no te la crees, como de un pintor español de estos como muy locuaces y tiene como miles de escenitas que están padres, pero ya unida a la película es como algo en que no me enganchó, no es de las que más me han gustado, la verdad.
¿Tú todavía vas al cine, Totem, o...?
No, ya casi no. Bueno, la última que vi fue esta de... ¿cómo se llama? Everywhere.
Todo en todas partes, a todo el tiempo, aquí mismo, todo el tiempo.
Para mañana y para pasado. Exacto. Sí, esa mera, esa fue la última que vi en el cine, creo. Ajá. Pero no, ya casi no, pues es que también ya todo es superhéroes, ya todo... Digo, que entretiene, pues al final de cuentas a eso vas, pero...
¿Series, Totem?
Sí, de series sí, okay. Sí estoy muy clavado en series, estoy empezando a ver Succession, que ya me la recomendaron hasta el cansancio.
Es una joya.
Apenas la empecé, ¿cuándo? Ayer, me parece, porque sí, fue muy sonada, me perdí a la mitad de Better Call Saul, la estoy retomando, ¿qué más hay? Ando viendo, la de Sandman ya me la aventé de un sentón, es así, rapidísima, es muy buena.
¿Sí? Ok.
Pues... trae una onda bastante lúdica y yo creo que eso fue lo que me atrapó. Sí juega mucho, pues como se supone que es el rey de los sueños, todo va de pesadillas, de ensoñaciones. Y tiene un capítulo muy interesante que habla de los compas, ahí me troné, pero va bien la serie. ¿Qué más series? Empecé a ver Los Soprano también a la par de Succession porque no la había visto.
Yo la quiero ver otra vez ya completa, en orden, bien, sí.
Yo tengo una recomendación para los dos, que me la chenté el fin de semana, los 10 episodios, y me fascinó, porque además de ahí me fui a lo que te están vendiendo, porque te están vendiendo algo. Es esta serie que se llama The Offer, que habla, es la serie que habla de cómo armaron El Padrino.
Ah, claro, del escritor, ¿no?
Es el productor, Albert Rudy, es como armó la película del Padrino y luego me metí a ver, y todos los datos son muy adecuados a la verdad, de tanto Bob Evans, que es el productor este que estaba en Paramount, que tenía a su novia que era Ally McGraw, y cómo Paramount iba como de picada, y entonces El Padrino, que tuvo muchos pedos porque Coppola, sale un actor que lo hace muy bien de Coppola, Coppola quería a huevo a Al Pacino, porque le querían imponer, imagínense nada más, en el lugar de Al Pacino querían poner o Ryan O'Neill o Robert Redford, cabrón.
No.
Y Coppola decía, no, maestros, no, o sea, tienen que ser italianos. Al único que sí le impusieron, bueno, porque Marlon Brando no es que sea italiano, pero es que Marlon Brando es un camaleón.
Tenía toda la finta, sí, claro.
Pero al único que le impusieron como muy cañón de italiano fue a James Caan, que lo hace fantástico. Sí. Lo hace fantástico, pero Al Pacino... era un actor de teatro, apenas había hecho una que se llamaba Terror en Needle Park o algo así, y no tenía nada de era un gran actor de Hollywood, de Broadway, perdón, de teatro ahí en Nueva York, y Coppola necio dijo, ese cabrón, y ese debe ser, y es todo el pedo que se mete, además el productor lo hace muy bien, ¿cómo se llama el actor este de Whiplash? ¿Se acuerdan ese del baterista?
Ah, sí, sí.
Ese actor es el que hace... Es que ese, ahora, un dato, que yo todo me lo sé, está muy bien. Armie Hammer, o sea, el que es el llanero solitario, el actor de llanero solitario, iba a hacer esa parte y se me hizo muy bien que no la hiciera, pero lo quitaron porque lo empezaron a acusar de que traía una onda entre canibalismo con meterse con chavas.
Claro. ¿En la vida real?
En la vida real, como casado, sí. pero andaba tirándose unas chavas por canibalismo. Comía gente. Pues andaba en ese rollo.
No puede ser, cabrón.
Y entonces sustituyen por este actor que lo hace fantástico, lo hace mucho mejor. Bueno, no vi a Armie Hammer, pero Armie Hammer es demasiado guapo. Y a la hora que ves la foto del productor, dices, claro, este güey es como, es entre guapo feo, pero va más como una onda real. ¿Y cómo va armando este pedo y cómo se la empiezan a armar de pedo los mafiosos de Nueva York para filmar una historia que Mario Puzo, el escritor del Padrino, decían ellos, nos ponen como unos verdaderos ojetes y nosotros no somos mala onda, no queremos que la gente nos vea como una mafia mal pedo. O sea, hablando un poco de Los Soprano, pues.
Ok.
Entonces, así nos estás tú proponiendo que sea el rollo. Primero nos aventamos Los Soprano y luego esta,
no, The Offer. No, vean The Offer y luego vean El Padrino. Es que si quieren ver algo fresco, Los Soprano ya está, es un clásico. Esa véanlo cuando quieran. Pero si quieren estar ahorita en la plática de que estamos, que tienen que platicar con todo mundo, vean The Offer. El primer episodio. Nomás les pido, vean el primero. Si el primero no los engancha, mándenme a la chingada ya. Pero creo que no me van a mandar a la chingada.
No, pues ahora sí ya me metiste en un problemón. Ya no sé qué hacer.
¿Pero en dónde está? ¿En Amazon? ¿Netflix?
No, me tuve HBO. Que inscribir en esta que se llama Paramount. Cuesta Paramount 70 Plus. Pesos al mes. Y hay muchas cosas, pero sí vale la pena. Perdón, no me inscribí. Tiene 7 días gratuitos. Puedo decir que no quiero y ya, me vale madre, ya la vi.
Ah, pues nos lamentamos en 7 días, Master Heath.
No, hombre.
Es lo que dicen, que así es como hay que hacer ahorita con todas las plataformas. Te metes 7 días, sales, entras otra, 7 días, sales, entras otra y así te la pasas.
Y así ves todo. El chiste es que estas plataformas tienen que tener más contenidos, que sí los tienen, que dices, cabrón, pero aquí está esto y no está allá, y aquí está esto. Y... Por ejemplo, Nurse Jackie, que me encanta, es una serie muy, muy padre.
Ah, uy, mamá, sí, cierto.
Está en Paramount, entonces digo...
Que ella era la esposa, ¿no?
Es la esposa de Tony ajá. Soprano. Es padre, actriz. Sí, sí. Entonces... véanla, vean esa que se llama The Offer. Yo la verdad la disfruté un chingo, porque no nomás habla de del Padrino, sino habla de cómo la estructura de Hollywood, de un estudio que es Paramount, en los 70s, empezó a armar otras películas como Historia de Amor de Ally McGraw con Ryan O'Neill, o cómo armaron Chinatown con Nicholson. Padre, porque es como la esencia, cómo te venden el pitch de unas. Por ejemplo, cuando dices, ¿cómo te voy a vender Chinatown para hacer la película? Entonces, el cuate dice, a ver, ¿cómo, de qué va? Dice, es un problema en Los Ángeles de suministro de agua, pero hay ahí una onda de incesto. Fin. Así te lo está vendiendo. Y entonces ¿qué? Dice el productor, pues eso es una mierda. No, pero viene ya está Nicholson y está Polanski de director. ¿Pero de qué va eso? Y está muy oscuro. Y neta, de eso va la serie, la película de Chinatown, ¿no? Es sobre incesto y...
No me acuerdo de nada de
¿no?
Eso sí no la vi.
¿No viste Chinatown? ¿No la han visto?
No, sí, pues, ¿no? pero toda se me olvida. O sea, acuérdate, todo lo que pasó antes de la pandemia, yo ya no me acuerdo.
Del 2020 para acá.
Sí, o sea, y poco, pero... oye, pero entonces, ¿cómo repartes tu...? O sea, dices que de fin de semana eres tatuador, ¿verdad? O en las noches, ya me perdí.
No, los fines de semana, de viernes a domingo. O sea, si no hay que descansar, no se descansa.
Ah,
de viernes a domingo eres tatuador.
Ajá, y de lunes a viernes, pues, godín, diseñador gráfico.
Pero entonces, ¿tú descansas tatuando? O sea, como los moneros que descansan moneando.
Sí, de hecho sí, o sea, pues es como mi breakcito. Digo, no todos los fines de semana tengo citas, pero cuando tengo, pues ese es mi relax, irme a rayar gente.
Te estoy viendo aquí en el cuello un tatuaje, a ver, nos lo puedes mostrar. Digo, la gente que está en el radio ahorita no, en el podcast, pero luego lo pueden ver en YouTube. ¿Qué es ese tatuaje? Es ese, platícame ese.
Hay una mano ahí.
Es una mano, exacto, a ver, no sé si ahí se ve bien.
Sí, es una mano como pidiendo cooperacha.
Como pidiendo para las chelas.
Ajá.
Acá tengo otro que no sé si se alcanza a ver.
Ándale, es un mangual. Te tatúas la cara, cabrón.
Sí, ya caí en esas, ya.
Como se si hubiera salido de la espacio. Cárcel y la chingada.
Pues del exilio más bien. Pero sí, pues es que también ya se va uno quedando sin espacio, pues donde quepa.
Pero sí es cierto que, o sea, que es una banda bastante, digamos, unida, o sea, que los sí se juntan mucho entre ellos, los tatuadores, y oyen música, y a veces incurren en actos como de canibalismo. Y
y delictivos, y van y queman oxos, ¿es cierto?
No, o sea, es que ya también a raíz de hace, ¿qué será?, unos 4 o 5 años para acá, hubo un boom también en esto del tatuaje y empezó a salir un buen de banda a tatuar. O sea, ya la verdad es que muchas personas están entrando en esto y por lo mismo se van haciendo sectas o mini sectas de tatuadores que pues sí, obviamente entre ellos se apoyan, pero pues no apoyan a los que están saliendo o los que están saliendo están en contra de la vieja escuela y, o sea, sí está muy separado, pero sí hay...
Se dispersó el rollo, o sea, ya no, sí, ya ni siquiera hizo... ubicas bien cómo es la banda en general tatuadora, ya hay demasiados grupos allá adentro.
Exactamente, sí, ya hay demasiados grupos, ya hay demasiada gente y está chido, digo, creo que para todos sale el sol, al menos para mí sale, lo cual está chido, pero pues creo que ya no hay tanta élite o ya no hay tanto, ya no está tan cerrado al menos el medio, o sea, ya se está diversificando y creo que hay talento muy chingón allá afuera también. O sea, hay gente de, no sé, de 18, 19 años que está empezando, pero ya trae, pareciera que ya trae unos 6 años arriba tatuando, entonces, pues sí, talento siempre va a haber y creo que es una buena forma de sacarlo, ¿no?
¿Dibujas tú? O sea, ¿cómo? O sea, dentro de los tatuadores están, me imagino, unos más clavados en que todo lo que hagan sean diseños de ellos, ¿no? Y hay otros que sí les puedes mandar pedir que te hagan un dibujo que tú ves y te gustó y que ellos te lo hagan, ¿no? ¿O cómo está la onda?
Pues lo ideal es que sea propuesta del tatuador. O sea, tú como cliente, si quieres una rosa, pues lo ideal es que tu tatuador no la saque de internet, porque esa misma rosa la pueden traer 40 güeyes, ¿no? O 50. Entonces, ahí lo ideal o lo que debería hacer, creo que por ética, si se puede ver así, es que el tatuador diseñe la rosa como sea, ¿no? De manera digital o de manera tradicional. Pero que sea un diseño creado para ti en específico. O sea, que ese diseño no lo traiga nadie y también por lo mismo tú no lo vas a tatuar al que venga a pedirte otra rosa. O sea, esa rosa nomás es para ti, ¿no? Por decir algo. O sea, creo que es como la forma en la que se debería de trabajar. Obviamente hay mucha gente que pues se va por el otro lado, que es bajar una rosa a internet y ya te la tatúa, ¿no? Ya si te encuentras con alguien que trae el mismo, pues ya sabes que por ahí no.
Tú
no
ir. Por ejemplo, todos estos tatuajes, ¿tienes un brother que dices, este güey, o tienes uno que dices, voy a hacer la mano que tengo aquí, pues este güey los hace muy bien, pero hay una chava que hace tal cosa, o tienes uno que es tu magíster?
Sí, tengo como los consentidos o las preferidas, por así decirlo. De hecho, la mano, bueno, cualquiera de los dos que está en el cuello, porque del otro lado tengo una pata de conejo, no sé si se alcanza a ver.
Ya, claro. Ajá.
Esos me los hace una chava justo de Guadalajara, fíjense, el talentazo que hay allá. Se llama Eve Quirarte, tiene un estudio justo en Guadalajara. Y con ella ya me he hecho creo que 7 tatuajes más o
¡Ándale!
Menos.
Ándale, eso ya suena a amor.
No. Admiro mucho su trabajo y bueno, pues es de Guadalajara, digo, yo siempre he dicho que la belleza está en Guanatos, ¿no?
Sí, señor.
Sí es muy guapa, pero no, más que amor, una admiración por su chamba. Ella tatúa muy bien. Y aquí en México hay otra chava que se llama... Híjole, se me está yendo su nombre.
Hay muchas ahorita. Chavas tatuadoras, ¿verdad?
Sí, y creo que tienen más sensibilidad al momento de crear el diseño y al momento de tatuar. O sea, creo que lo que pasa muchas veces es que del papel a la piel sigue estando bien, se sigue viendo bien, pero hay algo que cambia. Y creo que las chavas no, creo que ellas sí, tal cual lo ves en papel, tal cual lo tienes en la piel y le meten como este feeling tan chido que les queda muy bien su trabajo. Y de hecho los últimos me los han hecho puras mujeres, creo que ya va por ahí el tiro. La verdad es que traen un talentazo bien bárbaro.
Tu estilo es, tienes ciertos, tú como tatuador te basas a ciertos temas, tienes digamos tus símbolos o grafismos que más te gusta hacer, o sea, eres...
Pues estoy todavía, digamos, pimponeando entre ciertas cosas. Sí quiero cosas un poquillo más oscuras, más, no sé, llámese monstruosas. Quiero irme como por ese lado. Pero la verdad también me gusta mucho, o sea, yo ilustro además de ser tatuador. Y lo que más ilustro son mujeres. Entonces también me quiero ir como un poquito más por ese lado.
Ya.
Torsos, brazos, piernas, muslos, cadera, todo, ¿no? O sea, creo que estoy todavía en esa disyuntiva entre si irme hacia lo monstruoso o hacia lo contrario, que sería la belleza femenina.
Pero tú no eres de los que también entrevistamos, ¿te acuerdas el señor Pelón de nuestro cuate que se fue ya otra vez a Ciudad de México, a Ciudad de Nezahualcóyotl, que tenía también que se ponen como unos cuernos aquí en la frente?
No, ese ya estaba bien trincado, ¿verdad? El máster, o sea, y luego los ojos ya estaban por dentro tatuados, ¿no?
Sí. No, ya, no sé, creo que... Ahí sí es mi límite, o sea, ya para incrustaciones o justo la inyección de tinta en el ojo, ya es jugarle
más. Cabrón, ¿no? Ya son ese tipo ya de personalidades, de que ya van muy tendidos y ya es otra cosa, ya están, ya son como unos seres extraños.
Sí, ya es cambiarse de canal, ¿no? Ya estás en otro nivel ahí.
Ajá, sí. Ver, ahí estamos viendo ahorita a la gente que nos oye en podcast, después nos puede ver en Facebook. Ah, ya estamos viendo página, varios de tus chambas que tienes ahí.
Míralo.
El tatuaje.
Mira.
Qué un padre dragón. Está ese, como un dragón. Ese tú lo diseñaste, Totem.
Es dragón. Correcto.
Por ahí hay uno, ahí hay un, mira, como ese brother que se puso unos cuernos y la chingada.
Ahí dice, mea culpa.
Y ese es como una especie de interpretación de Hellboy, pero más hacia el estilo japonés.
Y tienes así unos que abarquen mucha parte, digamos, del cuerpo. O sea, tienes algún dragón dorado ocupando toda la espalda de alguien o...
No, piezas así tan grandes todavía no. Por ahí debe haber uno que está justo, el que se llama el underboob, que es justo abajo del pecho. Por ahí sí tengo una pieza bastante grande. Esa serpiente por ahí que se ve, pues sí es casi de todo el brazo. Bueno, mira, toda la parte de arriba del brazo.
Sí, pero ciertamente, como dices, todavía estás con variedad de cosas, estilos. Se ven ahí, parecería incluso como que como si no fuera un mismo tatuador.
Sí, pues también depende de lo que vaya pidiendo cliente. O sea, sí me voy sobre diseños míos, digamos, pero pues hay que tratar de diversificar también un poquito la chamba y no encasillarse tanto.
Si llega alguien y te dice, quiero un Snoopy.
Pues lo hacemos, pues, total. Como a Don Trino que le piden Mafaldas.
Sí, sí, sí. O Snoopys, también me piden Snoopys.
Ah, mira, aquí está una calavera.
O un Garfield o un Ziggy. Ay, dibújame un Ziggy.
El Ziggy ya dejó de ser, ¿no? O sea, sí, o todavía hay gente que pide Ziggy's. A 2022.
No, te estoy bromeando, eso era cuando estaba yo. Mira, en la prepa.
Según yo vi un mono mío ahí.
A ver.
Mira qué bueno está. O sea, es lo que te iba a preguntar, que si no te habían pedido algo del Santos y el Peyote y eso.
Todavía mira, ese no, trino, ahí está.
El conejo.
Ese conejo, sí, exacto.
Exactamente.
Ese fue un experimento de Linktober, no sé si conocen el movimiento.
Chingón. Sí, sí, sí.
Fue justo uno de los de Inktober que me aventé ahí, porque creo que la palabra era conejo, y pues, ¿quién mejor que los conejos del
Kiss? Mira qué buena onda, cabrón. Salió muy bien, ¿eh? O sea, que son los que yo más he visto de cosas nuestras, cuando alguien espontáneamente lo toma y se lo pone. Porque cuando me han pedido dibujos específicos para tatuarse, sí lo he hecho con mucha ilusión, pero luego ya no me ha tocado ver si sí se lo tatuaron o no. O sea, eso sí.
Ah, bueno.
No le he dado seguimiento bien. Pero lo que sí me ha tocado ver es esto: que alguien por sus pistolas agarra el mono y se lo pone. Y está chido.
Yo los que tengo del Master His han sido con autorización. Ahí les va. Este es uno que me diseñó el mismo His.
Sí, señor.
Que es un conejo.
Sí. ¡Ah!
Un conejo agarrándose sus orejas, sí.
Porque se está pintando como un corazón él mismo.
¡Ándale! Oye, no, qué bueno que traes un mono mío ahí en tu brazo, Totem.
Oye, pero en el espacio en el espacio del brazo hay un chingo de espacio. O sea, ¿por qué te subiste hasta la cara si hay un chingo de espacio todavía?
Pero es que, pues, no sé. me agarró en curva. Y tengo otro que, este fue del mundial, nada más que les voy a enseñar un poquito de chichi por ahí.
A ver. Se está poniendo bueno esto, amigos.
Ya está, ese lo conozco, ese mono lo conozco.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Este fue justo del mundial, del cartón que me gané.
Ajá. Sí, otro mono mío, qué honor, mi Totem. Chingón. ¿No tienes algún otro mío en algún lugar más difícil, más pesado?
Tiene uno en el pene. que dice His, pero cuando se pone erecto dice José Ignacio
Solórzano. José Ignacio Solórzano, claro.
¿Colaboras frecuentemente? Porque sé que de pronto se dan colaboraciones entre dibujantes y tatuadores, como el, digamos, trabajo a dúo. ¿Sí es común o no tanto?
Pues yo no he sabido tanto que se dé como esta colaboración. Estaría increíble, por ejemplo, pues no sé, agarrarse de algún ilustrador chingón. Por ejemplo, pues no sé, he visto trabajo de José Quintero tatuado.
Chingón.
Ah, se debe ver muy bien
muy,
eso.
Muy perro ese
capo. Sí. O sea, casi parecería desde antes de tatuarse que es para un tatuaje, ¿no? Tiene un estilo muy, muy relacionado con el tema.
Sí, y aparte está como bien oscuro, su paleta de colores, la neta es que está muy chida, pero no he sabido que él colabore directamente para eso, o sea,
me encantaría como dices, ver dibujos de Quintero tatuados, qué chido, cabrón.
Sí, debe haber.
Igual por ahí me ha tocado que compas se hacen algunos dibujillos de Beth por ahí también.
¡Qué chingón!
¿Qué más me ha tocado? Bueno, yo a mi madre le tatué un gatito de Liniers.
¡Qué bonito, qué bonito!
Sí, sí, sí.
Oye, Luis Fernando, ¿se acuerdan de Luis Fernando, el monero? Que
sí.
Tenía unos bien bonitos que era un nopalito, una águila y una serpiente como la onda del escudo nacional. que interactuaban entre ellos bien bonitas, cabrón. Parecían como personajes hechos como en grabado de Luis Fernando.
¿Pero dices que eso fue tatuado o
no,
o
era sí. una tira que él tenía.
Ah, claro, sí, sí, no. O sea, tú dices que se te antojaría
sí,
verlo
claro, en un tatuaje. Sí, claro, en un tatuaje se vería precioso eso.
Sí, sí.
Chingoncísimo.
Es que hay muchas cosas que se pueden prestar para el tatuaje. La verdad es que a mí sí me gustaría que de repente llegara alguien a decirme quiero un Santos, quiero una tetona, ajá, quiero un rey chiquito. Se da para mucho y aparte, pues, también que alguien salga del estudio con su tatuaje de Hiss y Trino, pues,
oye, porque, y sí es muy común, o sea, que te pidan ya, digo, sé que muchas veces es porque ya no hay espacio en el cuerpo, pero a veces es porque está la cosa de hacer los tatuajes en lugares recónditos, o sea, ahí muy cerca de los pliegues del ano, alrededor de la vagina, de los labios mayores, menores, y pues sí, suena muy interesante. Yo vi el... un video de un tipo justo haciéndole un tatuaje a una chava en la zona vaginal, y pues sí se ve una chamba con un grado pues de dificultad importante, o sea, ¿cómo está eso?
Pues a mí no me ha tocado, y no he tenido contacto como con alguien que le haya tocado. Eso sí no es tan común, pero
no es tan común. Pensé que era parte ya del oficio.
Pues, no, creo que también va dependiendo como del país. O sea, creo que en México sí sigue estando esa línea un poco más conservadora y no.
¿A qué es a lo más que se llegan? ¿A las nalgas?
Las nalgas, el pecho, pues creo que ya, bueno, el pubis también sí es un poquito más común, pero ya como tal el ano o ya más cerca, pues no.
Queremos ver más tatuajes en el ano.
No,
o sea,
no, eso como que ver, pues eso no se puede ver.
No, ¿cómo no? Llegas en una fiesta y dicen, ¿quieren ver mi último tatuaje? Y sándale.
Y ya después que llegue Jodorowsky a leerte el tatuaje, ¿no?
No, a mí me gusta luego que se lo hacen aquí como en la parte del pie, perdón que lo muestre, aquí.
Ándale.
Aquí se ponen, peine, sí. se ve padre, sí. De repente ahí se hacen como un pulpo, una cosa así, como un molusco ahí, se ve bonito.
Bueno, ahí ya Navarrete ya se apuntó, ¿eh? El tío Pacorro ya dijo
ya
que presta muslo.
Ya se hizo unas cosas, y el otro día lo vimos.
Se hizo uno enorme en el antebrazo.
En el antebrazo, porque nomás tenía aquí como aquí en el brazo, un como león rasta, pero desde que lo conocimos en el 81, cabrón, o sea, no mames.
Ya está bastante desvencijado, pélica, ¿no? Ese tatuaje.
Sí, está bien fellito, bien fellito.
Ese león ya está cansado,
está
de tinta
cansado,
pélica.
O sea, el decolorado.
Ya chimuelo, ya estaba.
Entonces sí, ahorita cuando, como está ya llegando a los 60, Navarrete, que entra un impulso de vida o de ganas de una recobrar.
¿No crees
poder?
Que eso es como de chavorruco? O sea, de que te llega esta onda y me voy a tatuar y luego me voy a comprar un Porsche. Un Porsche descapotado.
En el caso de Navarrete, se metió al gimnasio y se hizo un tatuaje grande aquí en el antebrazo.
Está bien, pues fue su refresh, está bien. Sí, pero él ya dijo en Twitter que quiere uno en el muslo y quiere que yo se lo arme.
Eso.
Ya está pactado.
Se lo vas a hacer, Totem, qué chido. ¿Ya sabe qué va a ser? ¿Qué imagen?
Pues no me dijo nada, pero ya.
Creo que es la cara de Jim Morrison.
La cara del rector de la Universidad de Guadalajara.
Es que ya es como de chavorrucos. Ya, no, pues ¿de qué? Pues mi ídolo es el rector. No, espérate. Mejor invítale unas chelas, pero no te hagas un tatuaje.
Y eres bueno para, también haces ¿cómo se llama? O sea, las letras, ¿cómo se llama esto? Tipografía.
Caligrafía y tipografía y todo eso, pues sí, también le damos, casi no me piden, pero sí le entro, ¿cómo no?
Porque ahorita se me está antojando hacer unas, textos para tatuarse con letra acá muy,
Eso está padre, que de repente hay chavas que tienen como una onda aquí, ¿no? Que tiene un...
Un mensaje.
Un mensaje ahí.
O en un idioma extraño, ¿verdad? Que es. Luego nadie sepa qué es y luego ella tiene que empezar a decir la historia de cómo está, qué quiere decir y por qué.
¿Cómo ves? Pues vida. Life is a journey, not a destination.
Eso.
Pero en élfico, para que no se entienda.
Exacto, exacto.
O en el idioma este de Star Trek, ¿no? No sé cómo se llama.
En
Klingon, ¿no?
Klingon, sí, sí, exactamente. Klingon también les dicen a cuando los perritos traen como un poco de popó ahí en el ano, también les dicen Klingons.
No sé por qué. Regresamos una vez más al ano, amigo.
Todo nos lleva a esa espiral.
Sí, hombre, esta vez a ver si logramos salir en algún momento de esta conversación, de ese vortex.
No, pero sí está padre inventar un abecedario ahí como raro de frases que quieras que, no sé, que diga ahí.
Pues el Master His no anda lejos de eso, ¿no? Yo creo que en cualquier momento nos sorprende con su propio idioma.
Me voy a poner a trabajarle Totem y cuando sienta que hay algo ahí que pudiera servirte, ahí te lo mando a ver qué opinas y a ver si tú ahí lo promueves y a ver si cae algún incauto y luego nos repartimos la pachocha. ¡Ya se armó!
Venga. O sea, porque vas a cobrar, o sea, ¿puedes cobrar por eso, pelón?
¿Cómo? Dices,
yo te hago el diseño y te voy a cobrar por tu tatuaje, entonces tú cobras por eso.
Se supone que es claro. Cuando sí cobro, cuando alguien me dice, oye, yo quiero que me hagas un diseño especial para tatuarme, yo digo, eso sí se cobra. Pero si alguien decide agarrar un mono mío y tatuárselo, no, pues ahí, háganlo, qué chido. ¿Sí? Pero si ya quieres un tatuaje especial, pues sí.
Claro, claro, muy tu cuerpo, muy tu rollo. O sea, es como, ¿te acuerdas? Tenemos un amigo, Totem, que es como muy rockero y trabaja en el Teatro Diana acá en Guadalajara, el Wolfie. Que tiene tatuado atrás, en donde empieza la nalga, un Homero Simpson con un control remoto.
Qué así, maravilla.
Parado con un control remoto.
Se me hace muy bonito eso.
Desde que íbamos a Maruata tiene ese tatuaje. Estoy hablando hace 30 años, cabrón. No mames.
También ese Homero ya de estar arrugadillo.
Ya,
¿no?
Está, ya está, ya es un Homero desvencijado. Sí.
Oye, alrededor del ojo está Totem.
Bueno... Tengo por aquí, déjeme ver de qué lado. Es que casi no se va a ver, pero aquí tengo unas líneas.
Aquí ya vi dos líneas.
Ya, exacto. Sí. Ay, cabrón.
¿Por qué esas líneas o por qué?
Dos líneas en blanco. ¿Qué? Es que...
¿No fue unos navajazos ahí en la cárcel? No te hagas, cabrón.
En el torito. Me agarré con un vago. No, pues es que uno va agarrando lo que eras, o sea, la verdad ahí sí confieso, este lo vi como de un vato en internet y dije, me gustó para mí y ya lo traigo. Y en tinta blanca, pues justo para que no se vea tanto, no sé, pero
pues son... Pero está raro que te, o sea, ¿por qué se te ocurrió eso? ¿Lo viste en algún lado o...? Una locura así de que se te ocurrió de la nada.
Parece como de pandillero que ya te echaste a dos cabrones y es como sí. Dos vidas que debes, un rollo así, cabrón.
Más bien son los dos hijos de los que me desentendí.
Ándale, pues eso sí. Parece, y luego tienen ahí como si fuera en la zona de las lágrimas, ¿no? Y de que extrañas a alguien.
Se me hace que no está, o sea, desde donde lo está transmitiendo es en la cárcel. Está ahí en...
Estoy en el tambo, por eso no se ve nada aquí atrás.
Sí, en Santa Marta, sí, cierto, está en Santa Marta, que además es una cárcel de mujeres.
Conseguí una computadora y me metí.
Sí. Por eso dice, ¿verdad? De que no, yo soy molusco, ¿no? Me gusta yo estar no aquí salgo. En mi casa. No, estás en la cárcel, cabrón. O sea.
Se la ha pasado tatuando por prisionero.
Por eso ya no voy al cine.
Sí, claro.
Kenia tiene, sabes que un tatuaje que para mí es fallido, o sea, se lo he dicho cada que sale el tema, porque como que en un momento de que se quiso animar, se animó a medias y nomás se hizo como el inicio de una línea. Entonces es como okay. Media línea. Ahí una rayita. Entonces yo le digo, eso no es nada. O sea, háztelo o no te lo hagas, pero eso no es nada, o sea, por favor.
O que se lo quite, pues.
Entonces luego ya nos peleamos como diario y o sea.
Pues oye, un buen tema, ¿no? Para agarrar pleito.
Sí. Totem, ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu nombre real?
Mi nombre real, hijo, se ventiló por ahí en el mundial también, pero bueno, mi nombre real es Pablo Morales.
Okay. Es por eso pero Totem viene de, lo explicaste esa vez, ¿te acuerdas? ¿Por qué viene Totem?
En realidad no tiene nada que ver con el significado real de la palabra. Me pusieron Totem en la
en ¿Ya la prepa. ¿Tienes por ahí la palabra tatuada?
No, todavía no.
Voy a tratar de hacer esas letras, a ver si te funcionan.
Para toda la espalda, me comprometo.
Estaría muy bien, ok.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario.
Participar en la chora.
Un honor, esperemos no sea un fracaso.
No, por supuesto que
Mándales un abrazo a la banda chorera patrionómica.
¿Dónde te pueden seguir, Totem? Nomás para que la banda, si quiere hacerse un tatuaje contigo.
Muchas gracias en @totemtatumx, totem-tatumx.
Ahí estás, lo estamos aquí en Facebook, se ve, y si estamos oyéndonos en podcast, así es, @totem-tatumx.
Se ve, muchas gracias. Se siente, Totem está presente.
Oye, gracias, cabrón, gracias
al
señor.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Master. Señor Gabo Casillas, que estuvo acá en la producción, el señor Guara, que está allá en la producción en el radio y que va a hacer la edición. Gracias.
Saludos a
todos,
a la
compañeros.
Banda de tatuadores, saludos a los choreros que andan por ahí regados, saludos a la novia de Totem, a su mamá, bueno.
Saludos al señor rector de la Universidad de Guadalajara, sí, a todos. Saludos. Sale, ahí estamos. Nos vemos la próxima semana, choreros.
Saludos.
Saludos.